Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Asamblea General de la OEA concluyó en México sin acuerdo sobre Venezuela. El presidente Donald Trump defiende su gestión en un mitin prometiendo nuevas medidas. El FBI investiga el incidente en un aeropuerto en Michigan como un acto terrorista. Y el DC United gana al Atlanta United en el fútbol de la MLS. Hoy es jueves 22 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Con los muy buenos días a nuestro colega Gesell Tobías desde Cancún, en México, para poder poner en contexto el final de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que se cumplió ayer, luego de intensas jornadas, sin duda alguna. Gesell, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Yoconda.
Gesell, ¿tenemos algún problema con el sonido? Vamos a intentarlo nuevamente. ¿Te escucho?
Sí, buenos días. Hola, Yoconda, buenos días. ¿Me escuchas?
Te escucho, Gesell, pero con un sonido muy distorsionado. Podríamos tratar de mejorar ello. Vamos a hacerlo. Ok, vamos a hacerlo enseguida, pero mientras tanto vamos a ir con otra nota precisamente desde Cancún con nuestra colega Celia Mendoza, quien tiene detalles sobre las protestas de los venezolanos que se realizaron ayer.
Gritando Venezuela con la bandera en sus manos y la imagen de un joven músico asesinado en las protestas que han tenido lugar en su país, un grupo de miembros de la oposición venezolana interrumpieron la última sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA.
El llamado que hoy hicimos fue una protesta pacífica, no violenta, que es un derecho humano universal que nadie nos puede quitar, y es un llamado de atención a la comunidad internacional para sacudirlo. Mientras aquí cuentan resoluciones y votos de los países, nosotros estamos contando muertos, balas.
Esta carta firmada por el diputado venezolano William Dávila y dirigida al canciller de México Luis Videgaray, presidente de la Asamblea General, fue entregada después de esta manifestación. En la misiva, los manifestantes hicieron énfasis en un hecho que demuestra que en la OEA el tema venezolano no ha visto un punto final.
Es bueno señalar que la cumbre de cancilleres no está cerrada, está suspendida. En consecuencia, puede ser convocada en cualquier momento.
La manifestación pública fue condenada de inmediato por la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su última intervención en la Asamblea.
Hace pocos minutos, un grupo de fanáticos e intolerantes de Venezuela se les permitió acceder a este recinto para un bochornoso y vergonzoso escenario y espectáculo. Mientras que a los familiares de los 43 desaparecidos se les reprimió por pretender acercarse a los perímetros de este evento.
Celia Mendoza, Voz de América, Cancún, México.
Bueno, ahora sí creo que mejoramos esta señal. Gesell, ¿me escuchas?
Muy buenos días, Yoconda. Esperemos que ahora sí la señal esté mucho mejor.
Un poco mejor. Entiendo que el clima ha estado muy errático allí en Cancún, ¿verdad?
Efectivamente, hemos tenido lluvias tropicales bastante intensas, incluso hubo una especulación de amenaza de huracán que finalmente se fue disipando para fortuna nuestra.
Felizmente. Bueno, hablemos de lo que sucedió en el cierre de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Me interesó muchísimo escuchar al secretario general Luis Almagro, Gesell, cuando sostuvo que la OEA está prácticamente en sesión permanente por el caso de Venezuela.
Y esa fue la sensación agridulce que prácticamente se llevaron en un grupo de cancilleres que abogaba por aprobar un documento sobre Venezuela desde el inicio de la Asamblea General. El hecho de que a pesar de que no se consiguieron acuerdos concretos, no se logró el objetivo de conseguir los 23 votos necesarios para aprobar este documento, por lo menos la continuidad del tema se dará. Eso fue lo que dijo el secretario general, como tú lo mencionabas. Es decir, ¿qué es lo que se viene en términos inmediatos? Pues se viene que la discusión se traslada ahora mismo desde Cancún de regreso a Washington, a la sede de la Organización de Estados Americanos, en donde a través de las plenarias o de las sesiones extraordinarias que se celebran en la OEA se pueda seguir hablando del tema con los respectivos representantes de cada nación. Eso es por lo menos una pequeña puerta abierta. Ellos también confían en el hecho de que aunque no se consiguieron los 23 votos necesarios, hay 20, es decir, que faltaría negociar con tres naciones más, prácticamente se trata de naciones de que forman parte del Caribe, de naciones del CARICOM, conseguir el apoyo de tres naciones más, y esto bastaría para poder aprobar finalmente este documento que ahora va a ser nuevamente sometido a revisión.
Bueno, en medio de todo este proceso que llevó la Asamblea General, definitivamente Venezuela fue el tema, pero ¿qué pasó con los otros temas, Gesell? ¿Finalmente se abordaron?
Se abordaron de formas breves. Gioconda, hubo algunas reuniones paralelas en donde se tocó el tema del liderazgo de la mujer. También se habló en la tercera sesión plenaria de la Asamblea General, se habló del ciberterrorismo, de los ciberataques y de la seguridad cibernética, pero estos temas se tocaron, vamos a decir, brevemente. Quien definitivamente se robó el foco de atención durante estos tres días de Asamblea, no hubo duda que fue Venezuela.
Claro que sí. En tu percepción periodística, Gesell, ¿cuál es el balance de la Asamblea? ¿Qué viste tú que fuera positivo y qué esperas que salga de todo esto? Por lo que viste entre los delegados.
Podemos decir de que en términos generales el objetivo que se planteaban, que era firmar este documento en un momento en el que ellos creían contar con el número de votos necesarios, incluso superarlo, y lo dijo el secretario general y lo dijo el canciller mexicano, ellos estaban seguros de que iban a aprobar este documento porque ya contaban al menos con acuerdos previos antes de la votación. Y el mismo canciller mexicano dijo que minutos antes de votar, algunas naciones de las que ya hablamos el día de ayer le dieron espalda al voto y decidieron hacerse al costado y no votar a favor de esta resolución. Eso es un fracaso. En términos generales, el objetivo principal fracasó. Pero hubo un objetivo importante. Por ejemplo, se consiguió consolidar, al menos para los próximos años, los fondos de la OEA. La OEA estaba en crisis económica y ahora mismo parece ser que podrá pagar sus cuentas y podrá seguir sobreviviendo por algunos años más. Pero también se duplicó el presupuesto para algunas organizaciones muy importantes, como lo es la CIDH, que sabemos que es la Comisión de Derechos Humanos de este organismo.
Qué bueno. Bueno, son balances positivos y negativos de una asamblea con muchísimo trabajo, sin duda alguna. Excelente labor la de nuestros compañeros, Gesell Tobías, Elia Mendoza y Mitzi Macías. Muchísimas gracias por todo el material que nos proveyeron y los vemos aquí en Washington, Gesell. Un abrazo.
Estaremos muy pronto por ahí. Un abrazo para ti.
A otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajo constante ataque en Washington, defendió animadamente su desempeño como presidente durante un evento político tipo mitin en Iowa el miércoles, en el que rechazó la investigación sobre Rusia y aseguró que está venciendo todos los obstáculos que ha enfrentado en su joven presidencia. Todo lo que hacemos es ganar, ganar y ganar, dijo a una entusiasta multitud a la que entretuvo durante más de una hora en Cedar Rapids, en Iowa, como lo solía hacer durante la campaña presidencial. Su discurso incluyó ataques a los medios de prensa, referencias al pantano de Washington, nuevas promesas de conseguir los fondos para construir el muro en la frontera con México, que ahora dijo tendría paneles solares. Y también saludó al legislador Steve Scalise, herido de bala por un atacante la semana pasada en Virginia, y al policía del aeropuerto de Flint, acuchillado el miércoles por un presunto terrorista. Trump ha estado viajando a varios estados desde que asumió su mandato, realizando eventos políticos dirigidos a mantener el contacto con sus seguidores.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
El FBI informó que está investigando un incidente en el aeropuerto internacional Bishop en Flint, Michigan, como un ataque terrorista. Un canadiense detenido en el aeropuerto fue acusado de atacar con cuchillo a un guardia de seguridad aérea en la instalación. Fiscales federales anunciaron que el sospechoso, Amor F2, residente de Quebec, fue acusado de cometer violencia en un aeropuerto. El agente especial David Gellius dijo que los investigadores están centrados en lo que se denomina un lobo solitario. No tenemos información que sugiera ningún entrenamiento. Puedo decirles que entrevistamos al sujeto por un buen rato, cooperó y habló con nosotros sobre cuáles fueron sus motivaciones. Creo que basta con decir que tiene odio por los Estados Unidos y otra variedad de cosas que en parte lo motivaron a venir al aeropuerto y cometer este acto de violencia, dijo Jelios. Según la denuncia federal, Fethullah atacó al teniente Jeff Neville, hiriéndolo en el cuello con un cuchillo grande mientras gritaba en árabe «Dios es grande». Funcionarios del FBI dijeron que durante el ataque el sospechoso gritó también «Ustedes han matado gente en Siria, Irak y Afganistán y todos vamos a morir». Hacemos una pausa. Luego volvemos con más noticias en Buenos Días, América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El exsecretario de Seguridad Nacional testificó en el Congreso sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones 2016 en Estados Unidos. Verónica Valderas Iglesias tiene los detalles.
En calidad de ciudadano privado, testificó ante una comisión del Congreso el exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, afirmando que la presunta interferencia rusa no afectó el proceso de votación en 2016.
No tengo ninguna evidencia de que a través de intrusiones cibernéticas los votos se hayan alterado o reprimido de alguna forma.
El legislador republicano Trey Gowdy le preguntó sobre otra información clave con la que contaba cuando dejó su cargo en enero de 2017.
¿Vio alguna evidencia de que Donald Trump o cualquier miembro de su campaña haya coludido, conspirado o coordinado con los rusos o cualquier otra parte para infiltrar o impactar nuestra infraestructura electoral?
No más allá de lo que ya se dijo en fuentes abiertas, ni más allá de lo que esta comisión ya vio o escuchó directamente de la comunidad de inteligencia.
¿Pero por qué no se informó con más prontitud e ímpetu al público estadounidense sobre las preocupaciones que existían sobre la supuesta interferencia rusa? Le preguntaron los legisladores.
Fue un paso sin precedentes. Primero, como saben bien, tuvimos que examinar cuidadosamente si el desclasificar la información comprometía fuentes y métodos. Segundo, había una elección en proceso y muchos nos hubieran criticado, tal vez por tomar partido.
El exfuncionario también dejó en clara los escenarios que más le preocuparía que se desenvolvieran en las elecciones de 2020 y cómo hacerles frente. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Agradecemos su sintonía. Buenos días, América. Usted se informa siempre mejor y oportunamente. En lo que va de este año en Estados Unidos, la pandilla conocida como Mara Salvatrucha 13, MS-13, ha sido vinculada públicamente a decenas de asesinatos, violaciones y asaltos de alto perfil en todo el país, desde el área metropolitana de Washington, D.C. a Houston, en Texas. La afirmación la hizo el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, presidente de la Comisión Judicial del Senado, durante una audiencia realizada el miércoles.
Esta organización ha sido apodada la pandilla más peligrosa del mundo, y algunos dicen que sería una organización terrorista, pero no se puede esperar nada menos de un grupo cuyo moto es asesinato, violación y control.
Grassley destacó el hecho de que la pandilla tiene una estrategia muy perturbadora para reclutar integrantes. Han puesto sus ojos en menores extranjeros que llegan a Estados Unidos ilegalmente sin la compañía de un mayor. Por su parte, Carla Provost, directora interina de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, dijo en la audiencia del Senado que su oficina ha enfrentado muchos desafíos en años recientes para impedir el flujo de extranjeros ilegales y agregó que la Mara Salvatrucha tomó total ventaja de esos flujos de extranjeros hacia Estados Unidos al ocultarse entre esa población para ingresar al país.
With the support of Congress, CBP will continue to work with our law enforcement partners.
Con el apoyo del Congreso, la patrulla fronteriza continuará trabajando con nuestros osos policiales, apuntando sus capacidades y continuará centrándose en individuos y organizaciones, incluyendo la Mara Salvatrucha, cuya conducta criminal socava las comunidades, la integridad del sistema de inmigración y la seguridad en general. Varios integrantes de la Mara Salvatrucha han sido arrestados en los últimos días. Estados Unidos y China coinciden en su preocupación por las amenazas de Corea del Norte y el Departamento de Estado anuncia una visita del presidente Trump a la nación asiática.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo luego de sostener reuniones aquí en Washington con funcionarios de defensa y diplomáticos de China que los dos gobiernos hicieron un llamado a Corea del Norte para que detenga sus ensayos nucleares. Ambas partes exhortamos a Corea del Norte a detener su programa de armas nucleares ilegales y sus pruebas de misiles balísticos, como lo estipula el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tillerson también pidió a China seguir presionando a los líderes norcoreanos a dejar las armas e impedir graves consecuencias. Reiteramos a China que tienen la responsabilidad de ejercer una presión económica y diplomática mucho mayor sobre el régimen si quieren evitar una mayor escalada en la región. Tillerson anunció además que Trump planea realizar una visita estatal a China a finales de este año. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Datos del censo en Estados Unidos revelan que la población está envejeciendo y que tiene mayor diversidad. Luis Alberto Facal informa.
La población de Estados Unidos es cada vez mayor y presenta más diversidad étnica, una tendencia que podría alterar programas gubernamentales desde el Medicare a la educación, informó el jueves la Oficina del Censo. Todos los grupos étnicos y raciales crecieron entre 2015 y 2016, pero el número de personas blancas creció a la tasa más lenta, menos de una centésima del 1% o 5.000 personas según los datos. Esto es apenas una fracción del incremento entre hispanos no blancos, asiáticos y personas que se definen como multirraciales, según la estimación de población anual realizada por el gobierno federal. La Oficina del Censo proyecta que la población blanca seguirá siendo mayoría en Estados Unidos hasta después de 2040. Según los datos de la Oficina del Censo, la edad media de los estadounidenses subió a nivel nacional de poco más de 35 años a casi 38 entre 2000 y 2016, impulsada por el envejecimiento de la generación del baby boom. El número de ciudadanos con 65 años o más se elevó de 35 a 49,2 millones durante ese periodo, pasando a abarcar el 15% de la población total desde el 12% anterior. La población hispana aumentó un 2% hasta 57,5 millones de personas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y en Buenos Días América volvemos luego con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. En Venezuela piden a la fiscal general que haga revelaciones sobre expedientes controversiales. Carolina Alcalde informa.
El líder opositor Enrique Capriles aseguró que el Ministerio Público se convirtió en un obstáculo para las arbitrariedades y crímenes que, según dijo, comete el gobierno. Capriles pidió a la fiscal general Luisa Ortega tomar acciones para que se haga justicia en la nación.
Es momento de que todos
esos expedientes que están engavetados de todos los delitos que han cometido funcionarios de este gobierno sean puestos al conocimiento, por lo menos en la opinión pública.
Entre tanto, el parlamentario Simón Calzadilla, quien este miércoles fungió como vocero de la oposición venezolana, aseguró que manejan información sobre un borrador de potencial constitución.
Y en ese borrador ya tenemos información seria de que piensan establecer el Estado comunista, partido único y eliminación de la propiedad privada.
Durante un consejo de ministros en el que realizó cambios en su gabinete para que varios de ellos puedan postularse como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la constituyente es el camino para consolidar la justicia, la verdad y la reconciliación en el país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En tanto, el Congreso en México investiga supuesto espionaje a periodistas y activistas. Sara Pablo con el informe.
El caso del espionaje a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas en México, revelado por el diario The New York Times, llegó al Congreso. La condena a esta práctica ilícita fue unánime, incluso por parte del partido en el gobierno. Sin embargo, en la oposición, demandaron la comparecencia de funcionarios, además del inicio de una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido. Es la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo.
Y que vengan aquí a comparecer a la comisión permanente, no a una comisión en específico, a la comisión permanente, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa y el procurador general de la República.
Miguel Barbosa, vicecoordinador de Morena en el Senado, dijo que es inadmisible que el gobierno espía a periodistas.
Que estas herramientas tecnológicas se utilicen para el espionaje de ciudadanos, periodistas, defensores de derechos humanos, es inaceptable. No admitiremos que esto se oculte, que esto se minimice.
En el PRI partido en el gobierno pidieron esperar el resultado de las investigaciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol DC United de la capital de Estados Unidos terminó con una temporada de derrotas el miércoles al vencer al poderoso Atlanta United. Un partido exigente y muy disputado para ambos equipos, pero cuando el tiempo transcurría muy rápidamente, el DC requería un último acto de excelencia para cerrar la victoria por 2-1. Fue cuando el arquero Bill Hamid se elevó a su derecha extendiendo completamente la mano enguantada y golpeó a un lado el tiro libre de Joseph Martínez, que había tomado una deflexión en la pared defensiva y vaporizando hacia la esquina. Cuando tres compañeros lo abrazaron, el portero rugió con satisfacción. Martínez se puso de pie con las manos en la cadera, impotente. El árbitro Nima Sagafi sonó el último silbato. Y con ese momento de gran drama, el DC terminó con una rutina de 4 partidos sin triunfos en casa y ganó por segunda vez en 8 salidas ante un público de 14.594 personas. Y Cristiano Ronaldo dejó a un lado sus problemas legales y anotó el gol de Portugal ayer miércoles en una victoria de 1-0 sobre el anfitrión Rusia en la Copa Confederaciones. Cristiano puso a Portugal al frente a los 8 minutos con un cabezazo en el estadio Spartak de Moscú. Los campeones de Europa desaprovecharon varias oportunidades para liquidar el juego e incluso se arriesgaron al terminar casi empatados. Entre tanto, México remontó el marcador después de un primer tiempo letárgico y derrotó el miércoles por 2-1 a Nueva Zelanda para quedar a un paso de las semifinales de la Copa Confederaciones. Lo que faltó en un buen fútbol sobró en pierna fuerte de parte de unos y de otros, incluyendo un choque que dejó en camilla al zaguero mexicano Carlos Salcido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene los espectáculos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La cantante Grace VanderWaal, a quien el productor musical Simon Cowell se refirió como la próxima Taylor Swift, tiene una nueva canción para el verano, Moonlight. La chica de 13 años, ganadora del America's Got Talent 2016, está madurando musicalmente, haciendo gala de su característica voz ronca y aprovechando el éxito de su álbum debut Perfectly Imperfect. La canción está disponible en todas las plataformas digitales y VanderWaal la presentará o presentó, esto dependiendo del momento en que usted escuche este segmento, la noche del 21 de junio a las 10 p.m. como parte de una transmisión de 90 minutos en YouTube On Stage.
Daniel Day-Lewis, my love.
Daniel Day-Lewis, tres veces ganador del Oscar a Mejor Actor, anunció que se retira del mundo de la actuación. Su carrera incluyó la interpretación del presidente Abraham Lincoln en Lincoln. Daniel Day-Lewis actuó también en Gangs of New York y My Left Foot, There Will Be Blood y In the Name of the Father, y también in The Last of the Mohicans, El Último de los Mohicanos. La última película en la que él dice que actuará, Phantom Thread, sobre el mundo de la moda en Londres en la década de los años 50, será estrenada en diciembre. Nos vamos con el británico Ed Sheeran, número uno en adulto contemporáneo. Y Shape of You.
Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me and trust me I'll give it a chance.
Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
I'm in love with the shape of you.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La tormenta tropical Cindy tocó tierra en la madrugada de hoy en el suroeste de Luisiana, fronterizo con Texas, llevando vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Cindy entró a tierra entre Cameron en Luisiana y Port Arthur en Texas, y ahora se mueve hacia el norte a 19 kilómetros por hora, pero se anticipa que gire hacia el noreste en dirección a Arkansas y Tennessee durante el viernes. La tormenta cobró su primera víctima mortal el miércoles, luego de que un niño murió en una playa de Alabama tras ser golpeado por un leño en la cabeza. Cindy se formó el martes y desde entonces ha acarreado intensos aguaceros. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró el estado de emergencia el miércoles, al igual que lo hizo su homólogo de Alabama el día anterior. Y el memorial de flores y afiches levantado aquí en Washington, D.C., que conmemoraba a la adolescente musulmana asesinada Nabra Hassanein, fue incendiado la mañana del miércoles. Relacionado con el incidente, la policía de Parques en D.C. arrestó a Jonathan Solomon, de 24 años, originario de Carolina del Norte, bajo los cargos de vandalismo. La policía dijo que no está claro todavía si los objetos a los que Solomon prendió fuego formaban parte de la vigilia por la joven Hassanein o si eran de su propiedad. Con flores y velas, la comunidad quiso honrar desde el martes en la noche la memoria de la joven de 17 años de Sterling, en Virginia, que fue golpeada hasta la muerte con un bate de béisbol el domingo por la noche. Un joven de 22 años, Darwin Martínez Torres, fue arrestado bajo cargos de asesinato en conexión con la muerte de Hassanein. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska, Alejandra Redondo como asistente de producción y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.